Así que los invito, mis amados hermanos, a leer ahí nuevamente en la epístola de Pablo a Tito. Vamos a comenzar nuevamente, vamos a hacer un pequeño recorrido, repaso, y seguimos avanzando. Epístola de Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice así. Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice así entonces la palabra del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, versículo 7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Note usted que en estos versículos vemos implícitamente que la salvación se proyecta desde la eternidad hacia la eternidad. Porque evidentemente en la eternidad hay un plano temporal. Nosotros estamos viviendo en un plano temporal. Todos acá vamos a morir. Nacemos, vamos envejeciendo y vamos a morir. Pero la salvación no se concluye solamente en el plano temporal, sino que se inicia desde la eternidad, desde siempre, jamás, hacia la eternidad futura. Por eso que decíamos la otra vez, nunca nos engañemos en el sentido de que la eternidad tiene tiempo. La eternidad es atemporal. Pero por nuestra razón limitada, usted y yo somos limitados, ¿no es cierto?, nuestra mente, lo entendemos de manera más didáctica. Hablar de eternidad pasada, es decir, cuando no había nada de lo que nosotros vemos, no estaba el mundo, no estaba el hombre, no había nada de la creación, pero Dios ya existía. Y este plan de salvación está desde la eternidad diseñado, mis amados hermanos, vamos a leer pasajes maravillosos que nos enseñan eso. Y que ese plan que viene desde la eternidad se manifiesta en un plano temporal, terrenal, de tránsito por este mundo, pero que no queda aquí, sino que se proyecta hacia la eternidad. Porque este preámbulo siempre lo vamos a estar repitiendo todo este tiempo que estudiemos el estudio de titulado La Salvación del Evangelio Eterno. Porque hoy día estamos en un tiempo, hermanos, en que la propia iglesia, ¿cierto?, la propia hermandad, la propia cristiandad, como guste llamarle, lamentablemente ha reducido el Evangelio a un plano exclusivamente temporal. Hablar, por ejemplo, de la prosperidad económica, hablar, por ejemplo, de la salud inquebrantable, de la plenitud de vida en este mundo. Sabemos que no va a ser así. Sabemos que la felicidad en este mundo son solamente chispazos, son fotografías, pero no es pleno acá. Y lo más importante, que el Señor Jesucristo nos vino a perdonar todos nuestros pecados y nos vino a dar vida eterna, no felicidad ni plenitud en esta vida. Él nos advirtió, en el mundo tendremos aflicción. Entonces, en medio de una mayoría que dice lo contrario, qué importante es volver a este punto. La salvación del Evangelio eterno, hermanos. Por eso que la iglesia hoy día, cuando digo iglesia, digo la cristiandad gobernante en este tiempo, se ha abrazado de la política y de todos los elementos humanos y humanistas para poder lograr o al menos intentar hacer de este mundo un lugar agradable de bienestar para el ser humano. Pero nosotros, hermanos, entendemos a la luz de la palabra que somos peregrinos y extranjeros. Y no hay peregrino ni extranjero que no anhele llegar a su destino final, a su patria. Ese es el lenguaje, ¿sabe? Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Hay un pasaje que una vez analizábamos cuando Jacob se presentó ante Faraón y él respondió así, los años de mi peregrinación han sido tantos. ¡Qué lindo lenguaje! ¿Cuántos años llevas peregrinando, hermano, hermana? No dejemos de hablar, enseñar, cultivar este mensaje de un evangelio peregrino, extranjero, advenedizo. Si esto lo dejamos de repetir, al corto plazo nos volvemos terrenales. Al corto plazo vamos a querer buscar la felicidad y la plenitud y el éxito en este mundo. Y cuando no lo logres, porque evidentemente son solamente luces fugaces, te vas a frustrar. vas a decir, bueno, parece que el evangelio no da resultado. Me acuerdo hace un par de años, dos pastores de allá de los Estados Unidos, de grandes congregaciones, multitudes, miles de miembros, voy a decirlo así porque así se reportó la noticia, renunciaron al cristianismo como que si esto fuera una empresa. Renunciaron literalmente, uno de ellos muy famoso, Joshua Harris, ¿cierto? Uno de los fundadores de Gracia Soberana, multitudes, 4.000, 5.000 miembros reunía este hombre, y renunció, ¿por qué? Porque dijo que esto no funciona. Habían problemas matrimoniales, habían problemas de salud, en fin, vio que todas las cosas materiales no funcionaban. Entonces, eso enciende las luces de lo que se está predicando hoy día, hermanos, no es el evangelio. El Señor nunca prometió plenitud en este mundo. Por lo tanto, partir de esa base, de que el evangelio comienza desde la eternidad, se manifiesta en un plano temporal, en nosotros, los seres humanos que somos mortales, pero que se proyecta hacia la vida eterna, es necesario, hermanos, es un deber hoy día hablarlo, enseñarlo, cultivarlo entre nosotros. ¿Qué hemos dicho hasta ahora, hermanos? En este concepto del evangelio eterno se incluyen muchos aspectos, muchos conceptos implícitos, eternos, que están ahí asociados a estos pasajes que vamos a ir analizando. Por ejemplo, la vez pasada, no sé si usted se recuerda, haciendo una ayuda a memoria, siempre es bueno, la ley del repaso. ¿Se acuerda que hablábamos de las 3P? En este concepto mnemotécnico uno aprende, ¿cierto? Las 3P. 3P que usted se va a venir a, se la van a venir a su mente y va a decir, ¿a qué se refieren 3P? Tres letras P, ¿no es cierto? En cuanto a la salvación, en cuanto a la redención, nosotros descubrimos estas 3P por las Escrituras y que las vamos a ver. Por ejemplo, la redención de la pena del pecado, ahí está la primera P. El Señor judicialmente ya nos ha salvado, hermanos. Es que analicemos un poco esto de manera simple, no nos vamos a meter todavía en profundidad. Todos los expedientes, todas las carpetas que atestiguaban en contra tuya y en contra mía, han sido clavadas en la cruz del Gólgota, hermanos. Judicialmente, tú no tienes ningún juicio pendiente con el Señor. Él lo dijo desde la cruz, consumado es. No hay paz más maravillosa para nosotros que decir que no hay ninguna pena pendiente en contra de nosotros. Amén. Romanos 8:1, lo leíamos la otra vez, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El tema es ahora que tú te preguntes, porque esto es una relación personal, no es familiar, no es congregacional, es personal. ¿No hay ninguna condenación ahora mismo en tu vida para con Dios? Si eso es un rotundo sí, ¿cierto? Un rotundo amén, quiere decir que tú ya tienes la paz para con Dios. Judicialmente hemos sido absueltos, perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes, y escúcheme bien, y los de mañana, porque Él ha provisionado salvación para mañana. Imagínate tú que Él nos hubiese salvado hasta el día de nuestra conversión, y de ahí para adelante queda a expensas de tu vida, de tu consecuencia, de tu devoción. No, eso no lo enseña la Biblia. Él sabe que nosotros vamos a transitar, aún siendo creyentes, vamos a transitar siempre sujetos a un cuerpo pecaminoso, a una mente pecaminosa, a emociones pecaminosas. Y muchas veces cuando hablamos de emociones o mente pecaminosa, no necesariamente significa lo grosero, lo grotesco, lo terriblemente malo, sino lo que aparentemente parece bueno, noble y parece piadoso. Así que no nos engañemos en eso. De manera que la primera P es redención de la pena del pecado. La segunda P, redención del poder del pecado que opera ahora mismo en tu vida y en la mía. Es decir, nosotros luchamos contra el pecado. Cada día tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y si alguien de nosotros pudiera decir, yo no sé de qué arrepentirme si yo no he pecado, ya está pecando porque es un mentiroso. Lo dice Juan y lo vamos a leer después. Dice el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y además hace a Dios mentiroso. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez me decía una persona muy amada por mí, es que yo no hago lo que Dios me pide, es que me cuesta servir al Señor, me cuesta hacer lo que Él quiere de nosotros. Esa es la relación del cristiano, hermanos. No es exhibir una aparente justicia y una aparente capacidad de agradar al Señor. La vida del cristiano es un constante pedir perdón, es un constante decir, perdóname Señor, nuevamente he fallado, pero tú eres el que provisiona salvación, no solamente en lo judicial, sino que en el presente, en el poder del pecado que todavía mora en mí. Hermano, tú y yo somos pecadores. Y uno dice, ¿qué hacemos frente a eso? Bueno, Él ha provisionado perdón para el poder del pecado presente. Por ejemplo, Pablo dice a los romanos que nosotros entramos a esta gracia en la cual estamos firmes, hermanos, como un ancla. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero hay una tercera P, que es la P de la presencia del pecado. Es decir, un día, y creemos, ¿lo crees, hermano? Muy pronto, muy pronto. Seremos redimidos de la presencia del pecado. Y eso lo estamos estudiando los domingos en la tarde. Un día Cristo va a volver. Él nos va a arrebatar. Nos va a sacar de este mundo. Todos nuestros cuerpos de miseria quedarán atrás. Porque seremos glorificados. Seremos semejantes a la gloria de Cristo. Seremos conforme a la imagen de su Hijo. Y por lo tanto, no habrá ninguna, y escúcheme bien, ninguna relación con el pecado, hermanos. Es que ahí vamos a poder adorarle con toda plenitud. Y prepárese para esto. Ahí, por primera vez, seremos verdadera y plenamente felices. El gozo nos espera, hermanos. La felicidad nos espera. Todo lo que no pudiste lograr en este mundo, todas las amarguras, como lo dice la Escritura, si aquí no te está predicando un hombre amargado, sino que alguien que dice o procura decir lo que dice la Escritura, todo llanto, clamor y dolor quedará atrás, porque Él enjugará toda lágrima, hermano. Ese es el Evangelio, ese es el verdadero Evangelio. Salvación de la pena del pecado, judicialmente perdonado, salvación del poder del pecado, es decir, ahora mismo Él nos ayuda frente al pecado presente, pero hay algo más, y esto nos llena de gozo. Salvación de la presencia del pecado, cuando nunca más tendremos relación alguna con el pecado. Lo que incluye doctrinas que vamos a ir viendo, con la ayuda del Espíritu Santo, la regeneración, la santificación y evidentemente la glorificación. Muy bien, antes de meterme al texto nuevamente de Tito, aspectos implícitos, como la propiciación. Lo hablamos la vez pasada, ¿se recuerda? Yo sé que hay varias palabras que usted va a tener que ir aplicándose también, porque si no se nos van a olvidar. Por eso un cuadernito ese, un lápiz, vamos anotando. La propiciación tiene que ver con que Cristo, con la obra en la cruz, aplacó, muy bien, la ira santa de Dios. Porque no solamente nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos perdidos, condenados, muertos en delitos y pecados, y aún más, su ira estaba sobre nosotros. Pero una vez que somos creyentes, ya su ira no está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo propició. Propiciación significa aplacar la ira, la indignación santa que nuestro pecado le produce al Señor. Entonces ahí es cuando uno dice, no hay lugar más maravilloso que estar con el Señor. ¿Ya? No hay nada mejor que estar contigo, dice un coro, ¿cierto? Porque realmente es el lugar más seguro donde podemos estar. Frente a los peligros que hay en este mundo, usted puede hacerse un búnker, ¿no es cierto?, con un kit de supervivencia, linternita ahí, ¿no es cierto?, unos atún o unos jurel tipo salmón, ¿ya? Se los lleva. Aún así, si no es salvo, ese lugar no le va a servir de nada. Lo importante es que tu alma ahora esté salva. Y a propósito, hermanos, permítame, pero estamos estudiando y nos vamos a aproximar a ese pasaje de ahí de Apocalipsis 6, donde dice que la gente huye a las cuevas, huye a los búnkeres, para poder salvarse de la ira del Cordero. Pero aún así no podrán, hermanos. Un tiempo de juicio. Pero gloria a Dios que sus hijos, aunque no lo merecemos, hemos sido ya rescatados de la ira venidera. Por lo tanto, la ira ha sido propiciada. Ha sido aplacada por esta obra de Cristo. El segundo término que lo vamos a ver, la expiación, que tiene que ver con cubrir el pecado. Imagínense que esto es maravilloso. el profeta Isaías dice en el capítulo 61, verso 10, si no mal no recuerdo, dice que él nos ha vestido con vestiduras de justicia, de salvación. En otras palabras, el Dios Santo que no tolera el pecado y que se indigna ante el pecado, nos ve a través del manto de justicia del Salvador. Por lo tanto, hay una obra de expiación, de cubrir el pecado. No nos puede ver con nuestra horrorosa condición de pecadores, porque Cristo ha extendido su manto de justicia, su vestidura de salvación. Tal cual como lo hizo con Adán y Eva, ¿se acuerda que los vistió? Así también, en un sentido espiritual, nosotros ahora mismo estamos vestidos para con Dios en esta expiación, nuestro pecado cubierto. La siguiente palabra que comentábamos como introducción es la remisión. El Señor dijo cuando estableció la cena, se recuerda ahí, la última vez que celebró la Pascua con sus discípulos, el Señor les dijo que el acto de beber de la copa, ¿cierto? Dijo que esto es mi sangre, que por vosotros se derrama para remisión de nuestros pecados. Eso coincide con lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 9, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora, la pregunta todavía está ahí. ¿Qué significa entonces remisión? ¿Sabes lo que significa? Que todos nuestros pecados han sido tomados y lanzados fuera. Al origen de donde llegó el pecado, allá fueron lanzados todos nuestros pecados, hermanos. Imagínense la obra de Cristo. La remisión de la obra de Cristo. Es decir, todos nuestros pecados lejos de la presencia de Dios. La siguiente palabra es la redención. Una palabra que se parece a remisión. Uno tiende a confundirse. Remisión, redención. Al menos a mí me pasa. Redención significa rescato, ¿cierto? Un rescate, mejor dicho. Rescate a través del pago de un precio. Fíjense que la redención aparece desde el Antiguo Testamento. En la ley, por ejemplo. Se proyecta hacia el Nuevo Testamento y se cristaliza, se hace imagen en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Es decir, Él pagó el precio, un alto precio, para nuestro rescate. Y no puedo dejar siempre de comentar esto, que quiero que siempre usted lo medite. El Señor Jesucristo fue vendido, fue traicionado por 30 míseras piezas de plata. Note que las 30 piezas de plata era el valor, era el precio del esclavo más barato de esa época. Porque literalmente en la esclavitud de ese tiempo habían ferias de esclavos. Si usted tenía poder adquisitivo y tenía una hacienda o una casa grande, iba y compraba esclavos. Y el más baratito, ¿cierto?, costaba 30 piezas de plata. Imagínense, nuestro Salvador, el Rey de Gloria, fue vendido a 30 piezas de plata. Sin embargo, nosotros, viles pecadores, merecedores del castigo de Dios, merecedores de la ira de Dios y del castigo eterno, fuimos rescatados, fuimos comprados, siendo esclavos del pecado, fuimos rescatados, es decir, redimidos al precio inigualable, invaluable de la sangre de Cristo. Porque no hay dinero, hermano, que pueda equiparar el valor de la sangre de Cristo. Aquí reunimos a todos los ricachones de todo el mundo y con todo ese monto ni se asemeja al valor de la sangre de Cristo. Por un amor incomprensible, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Gracias, Señor. Gracias porque no entiendo este evangelio. ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué nos has amado, Señor? ¿Cierto? Esa es la redención. Rescatados a un alto precio. La sustitución, que tiene que ver con que alguien muere por nosotros. Pero no puede ser cualquiera. La palabra sustituto es reemplazo, ¿no es así? ¿No es así? Es decir, Cristo muere en lugar de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca se olvide ese por nosotros, en lugar de nosotros, como sustitución de nosotros. Nosotros merecíamos el castigo, que la ira de Dios cayera sobre nosotros. Pero Cristo, sustituto, quiso pagar, quiso vivir por nosotros el castigo del Dios Santo y tres veces Santo. Entonces, cuando vemos esta sustitución, desde el Génesis, ¿cierto?, cuando muere un animal inocente, para poder redimir a nuestros primeros padres, Adán y Eva, murió un animal que no tenía arte ni parte en el pecado, por esta doctrina que se proyecta en toda la Biblia, que se llama la sustitución. Me quedan dos puntos nomás. El perdón de pecados, es decir, todos tus pecados, pasados, presentes y los de mañana, son perdonados en la obra de Cristo. Fíjese que ahí vamos a ver un pasaje maravilloso, porque lo cita el apóstol Pedro cuando dice, serán borrados todos nuestros pecados. En ese tiempo, el papel era escaso, ¿eh? Y se escribía en pergaminos o en papiro, ¿ya? En láminas hechas de papiro, que era una planta que abundaba ahí en Egipto, o también en pergaminos traídos de, por ejemplo, de pieles de animal, en fin, se hacía una especie de hoja y se escribía. Y como había escasez, había la necesidad de reescribir en ese papel, ¿ya? Lo que se conoce técnicamente como los palincestos, no sé si usted lo ha oído hablar. Los palincestos eran papeles que se reutilizaban, pero para reutilizarlo se debía tener un líquido que pudiera borrar, ¿no es cierto?, lo que estaba escrito previamente. Entonces Pedro precisamente usa ese concepto del palincesto para decir, Cristo ha borrado todos tus pecados para reescribir una nueva noticia. Es decir, borrar pecado, ahora escribir salvación. Borrar condenación y ahora la gloria eterna. Entonces, eso lo vamos a ver en su oportunidad. Finalmente, la justificación, que es un tema maravilloso también, que tiene que ver con la declaración judicial en que un pecador perdido ha sido declarado inocente. Es que eso realmente también nos llena de asombro. Tú y yo sabemos muy bien que somos pecadores, pero la obra de Cristo, y ahí incluye la otra doctrina cardinal del Evangelio, que es la resurrección. Si no hay resurrección, no hay justificación. Eso es muy importante precisarlo. No solamente la muerte de Cristo es un pilar fundamental, sino que también la resurrección. Así lo dice el apóstol Pablo con mucha claridad y lo vamos a ver en su oportunidad. ¿Qué significa la justificación? Que nosotros siendo pecadores, con el acta de los decretos que había contra nosotros, Él nos declaró justos en virtud de un sustituto inocente que quiso morir por nosotros. Y el juez, que es Dios Santo, nos declara absueltos, perdonados, justificados como que, y esto siempre me ha llamado la atención, como que si nunca, nunca hubiésemos sido pecadores. Imagínense ustedes. Una obra realmente gloriosa, realmente completa, donde uno, ¿qué es lo que hace? Dobla su cerviz y simplemente dice, Señor, si tú esto no lo haces tú, el ser humano no lo puede hacer. Si esto no es llegar y decir, yo levanto la mano porque me conviene ser cristiano. No, no, hermano. Si Dios no interviene de principio a fin, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. Y eso explica, hermano, por qué mucha gente que uno incluso le suplica, cree el Evangelio y no hay caso, no quieren creer. Porque no pueden creer. Porque están muertos en delitos y pecados. Entonces, aspectos eternos, hermanos, como la elección soberana, la predestinación, que vamos a ver y que uno tiene que pedirle al Señor que nos revista de humildad, porque, a ver, no es un misterio que en muchas iglesias se resiste esta temática, ¿ya? Se resiste esta temática porque se piensa que es una escuela de pensamiento, ¿ya? Cuando uno habla de la elección, cuando uno habla de la soberanía de Dios, inmediatamente lo encasillan como que uno tiene la escuela de corriente calvinista, ¿ya? Por eso que creo que es muy prudente nunca encasillarnos en los famosos, comillas, ismos, ¿ya? Calvinismo, ¿ya? O arminianismo, o muchos ismos que hay por ahí. Sino que remitir a los hermanos a ver el texto bíblico. Y uno es persuadido no por lo que dijo Arminio, ni lo que dijo Calvino, lo que dijo Pelagio, y en fin, sino por lo que dice la Biblia. Ahí hay garantía. Y no podemos negarlo. La salvación comienza desde la eternidad en un misterio de la elección soberana de Dios. El Señor, esto es un anticipo solamente. El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, note, te conocí. Hay un conocimiento anticipado. Hay una obra soberana de Dios desde la eternidad cuando el hombre no existía. Entonces, eso es maravilloso. Muy bien, vámonos a Tito entonces, hermanos, para seguir nuestro avance. ¿Qué hemos dicho hasta ahora aquí en Tito capítulo número 3, versículo 4? Nos detuvimos la vez pasada en esta conjunción adversativa, ¿se acuerda? El pero. Porque acuérdense que las cuatro reglas de interpretación que nos ayudan a aprender lo que dice la Biblia son, primero, literal. Segundo, gramatical. Tercero, histórico. Y cuarto, correlación. Es decir, toda la doctrina tiene que tener armonía en toda la Biblia, sino que hay algo, si hay algo que choca, quiere decir que ahí hay algún error de interpretación. Entonces, apelando a la segunda regla de interpretación, aparece un pero acá, que Pablo le escribe a Tito, le dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, o para con los hombres. Este pero adversativo quiere decir que a pesar de que el hombre estaba en delitos y pecados, como lo dice el versículo 3, leamos el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, que dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, etcétera. A pesar de eso, ¿cierto? A pesar de esa condición del hombre, hay una adversativa, es decir, cuando Dios dice, así es el hombre, pero Dios muestra, revela su bondad para con los hombres. Entonces, uno se detiene por un momento a observar esta conjunción y la empieza a correlacionar en toda la Biblia. ¿Y con qué nos encontrábamos la vez pasada? ¿Se acuerdan? A ver cómo está su memoria. Con Génesis 6, versículo número 8. Cuando dice Génesis 6, 8, pero Noé, note, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahí nos quedamos, me acuerdo. Yo estuve repasando lo que hicimos o lo que comentamos la vez pasada. Cuando aparece este pero, quiere decir que anteriormente la condición era la misma. ¿Cómo era la humanidad antes que apareciera este pero de salvación, de redención? Bueno, ahí está en Génesis 6. Usted ya lo leyó, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que, note, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Mire la precisión de la gramática. Todo pensamiento, todo designio, todo juicio de los hombres era no solamente a veces, sino que de continuo, en una continuidad, solamente el mal. Parece redundante, pero gramaticalmente es importante para nosotros para entender que toda la humanidad estaba caída. Era una total caída. Cuando hablamos de caída, nosotros entendemos de que uno se tastabilla y se cae al suelo, pero en el sentido teológico es que el hombre está bajo pecado. Y si está bajo pecado, entró la muerte, entró el juicio de Dios, entró la condenación. Entonces, no hay caso. El hombre está bajo pecado. Y aparece este versículo 8, con esta misma conjunción. Pero, y ahí es cuando yo digo, si Dios no explica, no nos extiende, mejor dicho, este pero, todos nos perdemos. Dice, pero Noé halló gracia. Y ahí tuvimos que detenernos porque es necesario. Y si Noé halló gracia, quiere decir que tampoco merecía ser salvo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos enseña de que la gracia es un favor desmerecido. Nosotros estamos aquí no porque merezcamos estar. Nosotros seremos salvos no por mérito, lo acabamos de leer en Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros habremos hecho o habíamos hecho, sino por su misericordia. No hay méritos, solamente por su obra, conforme a su misericordia, a su gracia. Entonces, cuando llegamos a esa palabra gracia, también comentábamos lo siguiente. La epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Podría decir, cuando buscabais a Dios, cuando estabais buscando el camino de salvación. No fue así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No teníamos vida espiritual. Entonces ahora cuando uno ve un bebé, por ejemplo, la Josefa acá, uno retoma todas estas doctrinas que siempre las recordamos. David dijo, en el Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Se acuerda ese pasaje? ¿Qué quiere decir? Que aún desde el vientre de la madre, porque, a ver, en términos biológicos no hay lugar más paradisiaco, por decirlo así, que la placenta. De ahí viene la palabra placenta, ¿cierto? El vientre, la matriz de la madre. Ahí éramos plenamente felices. Pero aún así, la mácula del pecado ya estaba ahí. En otras palabras, el bebé, por más inocente que uno lo vea, ya viene con la mácula del pecado. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, el bebé va a crecer y necesita redención, necesita salvación, porque viene muerto en delitos y pecados. Ese es el verdadero evangelio. Aquí no hay una elección humana que el ser humano decide lo que quiere hacer. No, no, el hombre en sí mismo está muerto en delito y pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Bien, versículo 2. En los cuales, los pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás, es otra de las expresiones que se refiere a Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los inconversos, en los que no creen. Versículo 3, entre los cuales también, note cómo lo dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces ahí me pregunto, ¿hay mérito? ¿Había mérito? ¿Noé tenía mérito? No. Era por naturaleza igual que los demás. Eso es lo que quiero que vamos entendiendo. Versículo número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, note, nuevamente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, ¿ya? Ahí nuevamente aparece este pero, esta adversativa que a mí me sorprende en toda la Escritura. ¿Usted se recuerda de un famoso profeta que incluso lo cantamos con los niños acá, que es el profeta Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Si usted ve y saca una conclusión de la característica de la personalidad de Jonás, es muy similar a la suya y a la mía. Porfiado, ¿ya? El profeta porfiado. Un profeta que el Señor lo envió a predicar a Nínive, usted sabe muy bien, capital del reino asirio. Imagínense ir a predicarle al enemigo suyo, como decir un vecino que no lo quiere mucho, y el Señor lo manda a predicar, ¿ya? Y usted se va al vecino que le cae bien. Es un Jonás. A veces nosotros actuamos como Jonás, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, se fue a Tarsis, Jonás. Y todos conocemos la historia. Es que a mí lo que me sorprende de este Jonás que pagó una embarcación para que se lo llevara lejos de la voluntad de Dios. Uno a veces quiere huir de la voluntad de Dios. Dice, por ejemplo, el salmista, ¿quién huirá de su presencia? Aunque nos enterremos en la tierra, ahí está el Señor. No podemos, los creyentes no podemos escapar de su presencia. Tú te vayas, no sea, voy a comprar una parcela allá en la punta del cerro, allá va a estar Dios. Allá Él se va a encargar de dificultarte porque estás desobedeciendo a la voluntad de Dios. Si somos hijos de Dios, estamos reos de sus propósitos, hermanos. Entendámoslo. Esto no es vivir conforme a lo que queremos nosotros. Bien, este Jonás se fue y el viaje no fue de placer. Porque él quería descansar, quería paz. Muchas veces nosotros estamos cansados físicamente, a veces emocionalmente, y lo único que queremos es dormir. Normalmente la depresión cristiana, voy a decirlo así, porque a veces uno dice, si somos cristianos no podemos vivir depresiones o angustias o tristeza. No, eso es rotundamente no. Todos nosotros como cristianos a veces nos decaemos, a veces nos deprimimos. Pero hay un momento, un límite en que el Señor nos levanta. Pero en medio de eso también hay dificultades para hacernos reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Jonás se escondió ahí y se fue durmiendo placenteramente. Y el Señor se encarga de levantar una dificultad en medio de esa situación. comillas, placentera. Se levantó el mar, la barcaza ahí estaba que sucumbía, y a mí, elementos que me llaman la atención, la propia tripulación. Imagínense el capitán ahí. Oye, dormilón, le dice. Ora tu Dios, mira que nos morimos acá. Y ahí viene la reacción. Qué patético es cuando un inconverso te dice, bueno, ¿por qué estás tan afligido? ¿No eres cristiano tú? ¿Te ha pasado alguna vez? Qué dramático, ¿ah? ¿Eh? Uno no haya dónde meterse. Uno dice, ¿todos estos años para qué? Para que un inconverso me venga a confrontar mi falta de fe, mi falta de cordura, mi falta de confianza en el Señor. Pero el Señor permite eso. Para que volvamos a cero ahí, volvamos a poner nuestras rodillas, ¿no es cierto?, ahí en tierra. Entonces, cuando el capitán le dice a Jonás, Jonás reacciona y dice, esto es culpa mía. Él sabía que era culpa de él. El creyente, ojo, muchas veces puede causar bendición, pero también tribulación en medio de los demás por su desobediencia. Nunca olvidemos eso. O es de bendición para una congregación, para una familia, o es de confusión y de tristeza para una congregación y para una familia, por su desobediencia, por su tozudez. Siempre tengamos pendiente eso, porque te puede pasar a ti y a mí. Voy al punto central. ¿Qué hace Jonás? Échenme a la mar y este conflicto, esta tempestad se termina. Lo tomaron y lo echaron al mar. ¿Qué merecía Jonás? Morir por desobediente. ¿Qué merecía Jonás? El castigo de Dios por desobediente. Y ahí en el texto aparece, pero, este pero es maravilloso, Jonás capítulo 1, verso 17, para que usted lo lea. Pero Noé había preparado, perdón, pero Dios había preparado, ya, me quedé con Noé, pero Dios había preparado un pez, un gran pez. No dice qué pez, ¿cierto? No dice una ballena, un cachalote, un gran pez nomás, ¿ya? Porque los científicos van a decir, no, es imposible que la orca o que el cachalote o que la ballena. Mire, el que no quiere creer, usted no tiene que debatir con ello. Dios preparó un gran pez. ¿Por qué digo esto? Y lo conversaba así, lo conversaba en la semana con una persona. Hay una corriente racionalista que quiere sacar de la Biblia todos los hechos sobrenaturales, ¿ya? Nosotros creemos que la Biblia está llena de hechos sobrenaturales. Cuando digo sobrenatural, desmitifiquemos el término sobrenatural que lo han mal usado las corrientes carismáticas y pentecostales, sino que reivindiquemos el verdadero sentir de lo sobrenatural de Dios, es decir, sobre lo lógico, sobre los cánones humanos. Como por ejemplo el que se abrió el Mar Rojo para que el pueblo hebreo cruzara y después se cerró para que los egipcios fueran castigados y no pudieran seguir adelante. Un hecho milagroso. Daniel en el foso de los leones, los amigos de Daniel en el horno de fuego, etcétera, etcétera. Y tenemos acá a un pez grande que se traga a Jonás. Y después, en esa soledad con Dios, en ese estar a solas con Dios, en ese trato donde no hay nadie que te pueda defender, solamente tú y Dios, para ponernos a cuenta con Él, lo que se conoce como a solas con Dios, el Señor lo vuelve nuevamente a la tierra, lo vomita, lo escupe a través del pez, para que siga su propósito, que queramos o no, nos guste o no, rezonguemos o no, el propósito de Dios, hermanos, hermanas, se cumple sí o sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aparece esta conjunción adversativa. Pero Dios, Jehová, había preparado este gran pez para preservar la vida del profeta. Y ahí uno dice, ¿merecía eso? ¿Tenía argumentos para que Dios se apiadara de esa manera? De ninguna forma. Al contrario, ¿no es cierto? Podríamos haber dicho nosotros, si nosotros hubiésemos escrito la Biblia, podría haber aparecido un tiburón. Claro, porque nosotros somos así. Una vez decíamos nosotros, recordábamos estas frases muy clásicas nuestras, el único soldado que mata a sus heridos es el soldado creyente. Fíjese que todos los ejércitos, cuando hay una guerra, que es un conflicto, los heridos se van ahí a la Cruz Roja, ahí al hospital, para restaurarlos, ¿no es cierto?, capacitarlos nuevamente y volver al campo de la batalla. Y nosotros le damos el tiro de gracia nomás. ¿Ah? Se cayó. Es que me acordé de un dicho de mi mami, decía, no te quejís naíta, decía. ¿Ah? ¿Te equivocaste? Bien, sufre las consecuencias. El Señor extiende su gran misericordia. Volvamos entonces a Tito, hermanos. Nos quedan los últimos minutos. Los últimos minutos del estudio. Vamos a Tito nuevamente. O Héctor, como quiera. Ahí te salgo. Tito capítulo 3. Para nuestros hermanos de afuera, a los Héctor aquí en Chile se le llama Tito, ¿ya? Por si acaso. Bueno. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Es decir, Dios muestra atributos eternos en un momento. En un momento en que solamente se transitaba por la columna de la justicia de Dios, es decir, la ley de Dios, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de Moisés, hablamos de la ley de Dios. La ley que no fue dada para salvar, sino que fue dada para condenación. El apóstol Pablo lo expresa muy bien. Gracias a la ley, tú y yo nos damos cuenta de que somos pecadores. Él decía, ¿cómo yo me hubiese dado cuenta que era codicioso si la ley no dijera, no codiciarás? Es decir, la ley nos da el conocimiento del pecado. Nos condena, pero no nos deja ahí, sino que, así como Pablo también se lo dice a los Gálatas, cual instructor nos lleva hacia Cristo, nos conduce hacia Cristo, el cual nos puede y tiene la capacidad, tiene la competencia de redimirnos de la condenación de la ley. En otras palabras, la condenación de la ley no queda allí, sino que está Cristo, que cumplió toda la ley, el único que cumplió toda la ley, y nos redime de la condenación de la ley. Por lo tanto, aquí entramos en una nueva temática que es importante. Como dice Pablo, Dios, ¿cuándo Dios manifestó su bondad y su amor? Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Que antes no existía el amor y la bondad de Dios? Podríamos decir eso. No. La bondad de Dios, el amor de Dios y todos los atributos de salvación de Dios, su gracia, su misericordia, ya existían desde la eternidad. Pero en un plano eterno hubo un momento en que esto se hace manifiesto a todos los hombres. ¿En quién? Sin duda, en nuestro Señor Jesucristo. Nos acordábamos de ese pasaje, pero el pasaje que todos nos sabemos de memoria, Juan 3:16. ¿Cierto? Porque Dios muestra su amor. No es ese, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, ¿ya? Dios ha manifestado su amor de esa manera a todos los hombres para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga condenación, sino que proceda a la vida eterna. Un pasaje que nos permite entender que Cristo trajo consigo esta bondad, este amor de la que está diciendo Pablo a Tito, cuando Dios manifestó su amor y su bondad para con los hombres. En la antigüedad solamente estaba el dedo condenatorio. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido es el dedo de Dios. Acuérdense que las tablas de la ley, la ley que nos condena, la ley que confirma que tú y yo somos pecadores, fueron escritas con el dedo de Dios, ¿ya? Y si hacemos un recorrido muy breve, cuando llegaron las plagas de Egipto, ¿se acuerda? Venían las plagas y los magos del faraón replicaban los milagros, replicaban y explicaban todas las cosas, ¿ya? Porque Satanás, obviamente, suplanta, engaña, simula el Espíritu Santo, ¿ya? Pero hubo un momento en que nos preguntamos por qué fue así, cuando vino la plaga de los piojos, ¿ya? Y se reía el hermano porque estaba rascando la cabeza, la plaga de los piojos. Pero ahí, ¿por qué hago esto? Porque nunca se le va a olvidar cuál es la plaga. Vino la plaga de los piojos y ¿sabe usted que los magos no pudieron replicar eso? Y le dijeron a Faraón, esto es el dedo de Dios. Es decir, Satanás sabe muy bien cuando no tiene competencia para simular, ¿cierto?, lo que Dios manifiesta. Pero el dedo de Dios es un dedo de juicio. El dedo de Dios que escribió las tablas de la ley, ¿cierto?, los mandamientos, es el dedo escrutador de Dios que nos enjuicia y nos condena. Es el mismo dedo que, saltamos muchos siglos después, que escribía en la pared en el banquete de un tal Belsasar, a la caída del imperio babilónico, ¿se acuerda? Estaban en banquetes como hoy día la gente está en banquetes, se casan, se dan en casamiento, compran, venden, etcétera, etcétera, como lo dijo el Señor, pero un día va a venir el juicio de Dios. En ese tiempo Belsasar estaba en banquete y de pronto una mano, un dedo escribía en la pared, Mene, mene, tekel uparsin, esto es, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Viene la condenación. Venían los medopersas a hacer caer, tal cual el Señor lo había anticipado, el imperio babilónico. Pero, aquí está el pero nuevamente, implícito. Cuando al Señor le traen una adúltera, para condenarla, los mismos hombres pecadores, lo único que querían, apedrear a esa mujer por pecadora. El Señor dice, en más de una ocasión, hermano, que Él escribía con su dedo en tierra. Es que eso no lo podemos pasar por alto. Ese dedo de Dios, porque Cristo es Dios, le dijo a esta mujer que conforme a la ley había que apedrearla. Y traer también a la pareja y apedrearlo a los dos y darles muerte. ¿Sabes lo que le dijo el Señor, el hacedor de todas las cosas? El que manifestó su bondad y su amor para con los hombres, le dijo, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Por primera vez, el dedo de Dios, ahora extendiendo su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia, su longanimidad, mis hermanos. Es un tiempo ahora que estamos viviendo nosotros de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Sabemos muy bien que en todo tiempo, todos salvos, inclusive los del antiguo pacto, fueron salvos por pura gracia, fueron salvos por la fe, fueron salvos por la misericordia de Dios. Pero ahora en Cristo se ha manifestado este tiempo de bondad, este tiempo de providencia. Es decir, Dios hace salir su sol, como él mismo lo dijo, sobre justos e injustos. Entonces, vamos a entrar en ese aspecto para entender de que la bondad de Dios que ya existía en el pasado, cuando hablamos de pasado, desde la eternidad pasada, hubo un momento que se manifestó en el plano temporal, en la persona sin igual de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea toda la gloria. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte muchas gracias, Señor, por tu palabra, por este grandioso tema, grandiosa doctrina de la salvación, en que nosotros siendo pecadores, siendo merecedores del castigo eterno, receptores de tu ira, ahora tengamos todas estas bendiciones que hemos comentado a la luz de tu palabra. Gracias porque un día apareció este pero que nos dio salvación, que a pesar de ser pecadores, tú nos has dado salvación solamente en la obra gloriosa, perfecta, completa de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecerte, Señor, y pedirte que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender lentamente y profundamente todas estas doctrinas que nos permiten también evitar rebajar el Evangelio a un plano de circunstancia terrenal, de una supuesta felicidad temporal. Ayúdanos a mirar siempre en la proyección de la eternidad. Te lo suplicamos, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.